Bueno, pues listos para en nuestro estudio de esta mañana, de este día de Shabbat. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Estamos ya en el capítulo 4. Y bueno, pues reitero que cada carta tiene como que algo en particular, algo muy especial. Evidentemente que cada autor tiene una perspectiva, ¿no? No nada más de lo que conoce la palabra, sino pues de lo que está viviendo y de cómo es cada uno. Y bueno, en este caso estamos hablando de uno de los hombres. Pues si no es que tal vez el más, pero sí uno de los hombres más cercanos, ¿no? A la figura, a la vida de Yeshua, que podríamos decir que le conoció de una manera muy, pero muy especial, ¿no? Tuvo experiencias únicas, experiencias que creo que cualquiera hubiese, la verdad, deseado vivir, aunque nos hubiésemos sentido ahogados ahí en el lago, pero yo creo que después eso Pedro se los platicaba a sus hijos y a sus nietos y a no sé cuántas generaciones y le han de haber dicho, a ver, cuéntanos otra vez de cuando te estabas ahogando, ¿no? Cuéntanos otra vez de cuando te fuiste caminando por la barca pero te hundiste, ¿no? O cuéntanos de cuánto les pasó, pues la pesca milagrosa, ¿no? O cuéntanos de cuando te echaste a correr a la tumba y te ganó Juan, ¿no? En las carreritas. Y bueno, no sé, o sea, tantas experiencias sin duda que tuvo Juan, perdón, Pedro con Yeshua. Y no nada más quedaron ahí, o sea, por supuesto que después su vida es como un evangelio mismo, ¿no? En carne y hueso, la vida de Pedro. Hasta que terminó él mismo, parece que, híjole, no sé, como si él mismo hubiese intuido, por decirlo así, la manera, ¿no? En la que él terminaría esta carrera, cómo terminaría su vida. Sabemos por la tradición que Pedro fue crucificado, ¿no? A diferencia de Pablo, que murieron prácticamente en la misma época, en el mismo año, en la misma ciudad, por el mismo emperador romano. Pero bueno, pues ahí sí vemos la diferencia, ¿no? Entre el que era judío y entre el que era ciudadano, por lo menos romano, en la ciudadanía, en el caso de Pablo, que Pablo, pues, como ciudadano, digámoslo, entre comillas, el privilegio de morir decapitado. Pero el caso de Pedro, pues no había privilegios, así que murió crucificado, de una manera que seguramente muy, pues tal vez similar, ¿no? A la experiencia que vivió Yeshua, ¿no? No podemos pensar que sea exactamente igual, pero sin duda, pues muy, muy parecido, si no es que casi igual. Y pues su carta habla mucho de eso, su carta habla mucho de los padecimientos de este mundo, de cómo debemos de vivir, de lo que tenemos que asumir como un compromiso de vida. Llamémoslo así en otras palabras como portarse bien, pórtate bien, échale ganas, sé buen creyente, sé buen empleado, sé buen amo, sé buen esposo, sé buena esposa, en fin, o sea, cosas de la vida que todos necesitamos y que al final del día son las que confirman más la fe que tenemos, ¿no? La fe que a lo mejor se expresa de vez en cuando, que se expresa cada fiesta, que se expresa cada Shabbat solamente y el resto de las semanas pasa casi desapercibido, pues no es una fe completa, ¿no? Entonces es muy habitual y ustedes lo van a ver, los que están aquí conectados, que el día de la transmisión de la fiesta, ¡pum!, ¿no? Así como que de repente se conectaron muchísimos más. Pasa la fiesta y entonces otra vez. Entonces, bueno. Qué bueno, digo, qué bueno que al menos, ¿no? Durante las fiestas sea una manera de acercarnos a él, pero que permanezca. Entonces, la carta de Pedro es una carta que nos habla de las situaciones que como creyentes podemos vivir y nos van a tocar sin duda vivir. O sea, yo no creo que seamos perfeccionados a costa, ¿no? De otros, sino compartiendo seguramente parte, o no sé si igual, pero parte de lo que todos ellos también les tocó vivir, sobre todo porque sabemos, y yo creo, ¿no? Que estamos ya en estos últimos tiempos, no sabemos si faltan 5, 10 o 15 años, pero pues realmente no podemos hablar de siglos, ¿no? Sería muy, ahí sí sería al revés, sería muy aventurado pensar que faltan 50 o 60 años, ¿no? Yo creo que para cómo están simplemente las cosas, no hay mucho tiempo, no da para más. Así que bueno. Pues fíjense lo que dice en el capítulo 4, después de que nos habló acerca de, bueno, pues de estos temas, decíamos, de la mujer, el hombre, el matrimonio, la relación, Y dice allí mismo en el capítulo 3, decíamos, finalmente sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, santifiquen a Dios en sus corazones. Es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿no? O sea, toma como ejemplo a Yeshua, él también padeció y él era justo, pero le predicó a estos espíritus rebeldes, encarcelados, a los que al final les fue mal. Entonces, dice el verso 4 y reitera una vez más, capítulo 4, versículo 1, una vez más, el ejemplo de ejemplos, ¿no? No hay mejor ejemplo en la vida que podamos tomar que el Mesías mismo. Entonces dice ahí, puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así que creo que el arma más poderosa está en la mente, ¿no? Casi todo sucede ahí, ¿no? No podemos pensar, aún los antojos, cuando dices siento mariposas en el estómago o me ruge la panza, lo que sea, pues puede ser que físicamente sí, pero donde sucede todo es aquí arriba, ¿no? Ahí es el control de mando, ahí es donde se generan todos las ideas. Incluso en la Biblia, sobre todo en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de corazón, realmente la idea no es como el sentimiento, sino más bien es el pensamiento. Entonces, esta es la idea que nos deja Pedro, me parece muy como más ligada al pensamiento de alguien que solo tiene el Tanaj, que solo tiene el Antiguo Testamento. Entonces, él dice, ya que el Mesías padeció por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Entonces, bueno, pues sabemos que Pedro también era de armas tomar, ¿no? También en su momento, en su juventud, pues agarró la espada y dijo, a ver, ya cómo nos toca, pues aquí no me voy, ¿no? No, no, no se van limpios, por lo menos. Me voy y me llevo a unos conmigo. Ya aquí, para cuando escribe estas cartas, evidentemente ya él era un hombre mayor, ya, pues ya tendría que haber madurado y pasado muchas otras experiencias. Entonces él sabía que ya la lucha no era una cuestión de carne y sangre, sino era otra cuestión más bien en el carácter espiritual. Y eso es lo que pues hoy en día nosotros también podemos pensar, ¿no? Que las batallas más fuertes, incluso lo decía pues un hombre ajeno a la palabra, pero decía Mahatma Gandhi que las batallas más fuertes del hombre las vives en el corazón, ¿no? O sea, es en esta lucha de sentimientos, de pensamientos, en donde a veces se da desde ahí la victoria o la derrota, ¿sí? En nuestra forma de pensar depende muchas veces eso. Lo que dice aquí, y está más bien la idea es, o sea, Yeshua padeció por nosotros en la carne, para terminar con el pecado. Dice, tú dispón tu mente para padecer si es necesario lo mismo. O sea, adopta la misma actitud que tuvo Yeshua. ¿Qué actitud, qué disposición tuvo Yeshua ante el sufrimiento? ¿Cómo pasó él? Porque generalmente cuando pensamos, pues, en los sufrimientos del Mesías, pues pensamos, ¿no? Porque lo hemos visto en películas, sobre todo, pues los latigazos y los golpes y que le arrancaban la barba y los insultos y los golpes y evidentemente pues ya los clavos, o sea, todas esas cuestiones son impactantes, ¿no? O sea, son sumamente impactantes, cosas reales. Pero a veces no pensamos que la batalla tal vez más fuerte que vivió Yeshua pues fue primeramente en su mente, o sea, en la lucha de estas dos naturalezas que había en él, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en esa humanidad, pues evidentemente el cuerpo te dice, no, o sea, yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, o sea, estamos diseñados, nuestro cerebro funciona para buscar el camino más corto, para evitar el dolor, ¿no? O sea, nuestra manera de reaccionar prácticamente por instinto así es. O sea, si tú te has machucado, pues de inmediato quitas el dedo, no hay como ni siquiera el voy a quitar el dedo o me está generando dolor. O sea, es algo ya en inmediato o si te quema. O sea, son reacciones, diríamos, instintivas. Entonces, nuestro propio instinto de supervivencia que Dios hizo es como no quiero el dolor. Pero, ya lo explicó Pedro, puede ser que Dios permita que pasemos por eso. Entonces Yeshua mismo lo intentó, o sea, Yeshua mismo dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, ¿no? O sea, él mismo dijo, bueno, pues si hay la posibilidad, pues qué mejor. No está mal buscar esa posibilidad, pero si fuera, y si no hubiera otra manera de hacerlo, si fuera necesario, entonces lo mejor que puedes hacer es ya mentalmente ya prepárate, o sea, ya mentalmente ya toma una actitud de no de ay, voy a sufrir y voy a llorar, así como de no, sino decir, bueno, pues sí va a ser necesario, pero con un propósito mayor. Entonces dice, él padeció para terminar con el pecado, o sea, había una razón para ello, no era nada más como pues como él nada más quiero sufrir por sufrir, ¿no? Sino que realmente hay un propósito. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante sobre este punto. Pero entonces, una vez más, creo que el punto central de esto es, dispón tu mente si es necesario aún para padecer. Es como si te invitan a un lugar en donde pues ya ves el termómetro, o checas el tiempo y pues sabes que están a menos 4 grados o menos 15 grados. O sea, pues ya tienes que irte preparado mentalmente de que sabes que va a ser mucho frío, o que va a ser mucho calor, o que va a pasar tal. Entonces, de ahí empieza todo. Todo empieza en la mente, en la actitud que tomamos. Y Yeshua, como ejemplo, no se quejó, no maldijo, no tuvo una mala actitud por el sufrimiento. O sea, es curioso, es interesante, pero no hay ningún registro de que Yeshua se haya quejado. O sea, yo no dudo que le haya dolido, pues, en lo más profundo. O sea, son golpes terribles. Pero nunca se le vio como una mala respuesta o como nada, de ninguna manera, ¿no? Él sabía que ese era el camino. Entonces, Yeshua padeció por nosotros, tanto físicamente como emocionalmente. O sea, también psicológicamente lo que él vivió fue una experiencia terrible, ¿no? Porque prácticamente al cargar Dios el pecado de la humanidad en él, pues lo que él percibió, lo que él sintió fue un abandono total. Por eso dijo, ¿por qué me has abandonado? O sea, y esa es una de las experiencias más terribles que una persona puede sentir, que puede vivir. Pero, ¿dónde estuvo la victoria en él? Antes de llegar a ese punto, él ya se había preparado. O sea, él ya tomó como un tiempo de considerar que una vez que diera ese paso de ser entregado en manos, como dijo, de pecadores y de gentiles, pues tenía que llegar hasta terminar la carrera. Entonces, creo que nosotros también debemos de tomar de pronto este tipo de consideraciones en la vida, en el trabajo, en la escuela, en donde nos toque, con la familia incluso, de que bueno, nos va a tocar tal vez ser rechazados o por qué no, como dice aquí, incluso en un momento dado, pues como dice, padecer en la carne, o sea, no sabemos la historia que nos vaya a tocar, no sabemos el desenlace que nos pueda tocar como generación. Pero sí es importante pensar en esto. A veces, pues no queremos ni padecer ni una minúscula porción de dolor, ¿no? Así como que no queremos así el más mínimo dolor en nuestra vida, ¿no? Ni cortarnos las uñas porque puede ser un poco doloroso, ¿no? Casi, casi. Entonces, somos muy dados ya como generación, honestamente, a vivir sin querer sufrir absolutamente. Y ya no digo así como los sufrimientos, sino a veces ya ni las incomodidades, ¿no? O sea, que hace mucho calor, o que hace mucho frío, o que es que me canso. Una persona decía, pues es que le dolían las manos, que porque aplaudía mucho en la alabanza, o que porque, yo digo, híjole, ¿no, amigo? Pues está, como que, pues, ¿qué te digo, no? O sea, si no aguantamos lo más fácil, ¿no? ¿Cómo vamos a aguantar cuando se pongan las cosas difíciles? Eso es lo que debemos de pensar. Y mira, hoy en día además, los que todavía tenemos hijos en casa dicen que pues estamos creando una generación de cristal. Pero aún los adultos no estamos tan lejos de eso, porque nosotros hemos nacido con una generación que ha tenido mayor comodidad que ninguna otra generación en la historia. O sea, nosotros vivimos, no digo que con más riqueza, sino con más comodidad que el mismo rey David o que Salomón. Ya quisiera él haber ido a los baños que nosotros vamos. Ya que hubiera querido la mujer samaritana abrir la llave y tener el agua así a su disposición, ¿no? O sea, no tener que ir a, ya sabes, pues el cántaro, que pues no sé cuánto pesaba un cántaro, pues no sé, échales un peso considerable, y ir y caminar, pues el pozo no estaba a la vuelta de tu casa, o sea, era un pozo para el pueblo, entonces era salir 300 o 250 metros caminando en el sol, en una zona árida, cargando, esto se acababa y al otro día o al mismo día otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, si hacía frío, pues no era más que taparte, pero no había más manera de cubrirse. Si hacía calor, pues no había mucho más que hacer. En fin, o sea, la vida realmente, esa vida era difícil. Nuestra vida sería la vida de un rey para aquellos días. Nuestra ropas, o sea, todo. Los alimentos que comemos, la disposición de alimentos que tenemos, o sea, si una persona y de verdad viera nuestras alacenas, nuestro refri, diría, no, pues aquí va a venir Salomón, o cómo está, aquí viene un rey. O sea, si viera un buffet de los que ven en los hoteles, dirían, no, pues aquí va a llegar el sultán de no sé quién, o sea, o el rey mismo, rey Salomón, o sea, el séquito del rey Salomón. Serían cosas de verdad que no las creerían la generación de la Biblia, ¿no? La generación de los personajes de la Biblia, de lo que nosotros tenemos. Entonces, no es que sea riqueza, pero son tantas comodidades a las que nos hemos habituado, que ya si ahorita carga tantito lento el Wi-Fi, ya es como que es sufrimiento, ¿no? Es como que sufro porque no, ¿no? O si se traba la transmisión. Entonces, bueno, hay quien ve la fiesta de Sukkot y ya así como que ya la está sufriendo, ¿no? Entonces digo, no inventes, digo, no digo que no sea incómodo, por supuesto, sales de tu casa, ciertas situaciones. Pero yo pienso mucho en este pasaje que me gusta tanto, lo que se le dijo a Jeremías, que ya leímos, que le dijo Dios cuando Jeremías estaba chilleteando y que no sé qué, y que qué difícil, y que mire, y que estos apostataron, y cuando así. Y en lugar de que Dios le diga, no, sí, pues vente, Jeremías, sí es cierto, pobrecito, así, ¿qué le dijo Dios? Si te pongo a correr con hombres y te cansas, ¿qué vas a hacer cuando te ponga a correr con caballos? O sea, en lugar de que lo apapachara, le dijera, no, sí, mi hijo, véngase para acá, no te preocupes. Dijo, no, a ver, mira, o sea, si ahorita le estás llorando, deja que te dé un guamazo el que sí pega duro, ¿no? O sea, si con ese te dolió, espérate, vas a ver cómo duele sin guantes. O sea, esa sí es ya de veras, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que sí tenemos a veces que como que reacondicionar nuestra mente en este sentido, de decir, tenemos que cambiar de perspectiva. O sea, no digo que por eso nos vayamos ya a dormir mañana en el suelo y de pues aquí para irme acondicionando a la mala vida. O sea, no se trata de llevar mala vida, pero sí se trata de que si algún día no llegas a tener eso no signifique que renuncies a tu fe o que ya estés renegando de Dios o que ya estemos así. O sea, de las cosas más admirables del apóstol Pablo es que él era, ¿cómo se dice? Todo terreno. O sea, él dijo, yo sé vivir en la riqueza y en la pobreza. O sea, no, o sea, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y ese pasaje lo dice en el contexto de cuando él está en la cárcel. Cuando él dice ese pasaje, cuando él escribe eso, él está en la cárcel y él se ve que había padecido ya. O sea, hay situaciones como que se deja entrever que estaba pasando un momento muy difícil, pero no lo manifiesta como una queja, sino dice, bueno, pues si me toca sufrirle, pues le sufro. O sea, también me ha tocado pasármela súper guau y súper bien y qué bueno y lo disfruto. Pero el día que me corten de eso, que me corten la luz para eso, pues ni modo, ¿no? O sea, eso es lo que yo quisiera que cada uno de nosotros tuviéramos, fuéramos así y nuestros hijos también fueran así todo terreno, o sea, todo terreno en la fe. Sobre todo para nosotros como creyentes, porque pues una persona que no cree en la Torah, pues puede estar dispuesto a transgredir, a olvidarse del Shabbat, a olvidarse hasta de lo kosher y pues mantener su vida o su estilo de vida o lo que sea. O sea, no le va a importar realmente mucho. A la hora de escoger entre su comodidad y el Shabbat o entre una cosa y la otra, pues se va a ir fácil sobre eso. Ni siquiera lo va a pensar. Pero nosotros tendríamos que considerarlo. Y pues el ejemplo es el Mesías, que de antemano dice que dejó el trono para venir y hacerse siervo, tomando condición de hombre y estando en la condición de hombre, humillarse y sufrir y vivir pues en una situación que también es evidente en la Torah, en la Escritura, perdón, que Yeshua vivió en una situación de carencias, o sea, en una situación de, pues no sé, digámoslo, de pobreza, por llamarlo así, por los sacrificios que presentaron sus padres cuando lo presentaron. Pues los sacrificios que presentaron era de la gente más pobre que había, entonces es lógico que no tenían los recursos. Entonces, bueno, pues definitivamente, pues esto es un llamado para todos, porque a todos nos gusta vivir bien y qué bueno que podamos vivir lo mejor que podamos, pero si eso no se da, como dice aquí, ármate de ese mismo pensamiento, o sea, ármate de esta idea, como al que te van a poner inyección, pues ya prepárate, o sea, ¿no? ¿Qué te podemos decir? Pero les digo, si llega Sukkot y ya hasta le están sufriendo, todavía no llega, además, están pensando ya en Yom Kippur y ya están así medio blancos, de que no puede ser, voy a ayunar, o sea, ya están sufriendo desde ahorita, dices, Dios mío, o sea, si no la aguantas ahí, ¿qué va a pasar después, no? O sea, si se te hace pesado el kinder, híjole, amigo, cuando llegues a la prepa va a estar más difícil. O sea, yo conozco unos niños que, híjole, se quejan de las matemáticas de cuarto, quinto de primaria, sexto, imagínate cuando llegue a cálculo, diferencial, integral, y eso le digo, pues ya nada más pienso entre mí, híjole, pues está complicado. Entonces, es que cómo les ayudas, ¿no? O sea, ¿y cómo le haces? O sea, hay cosas que no vas a poder. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea de armarse de este pensamiento de, bueno, pues si me toca sufrir, pues venga, ¿no? O sea, aquí estoy, así adelante. Dice ahí también es, en el verso 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, lo que nos queda de vida, lo que nos queda en este cuerpo, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, ¿cuál es el llamado que dice Pedro aquí? ¿Sabes qué? Pues ya estuvo, ¿no? O sea, ya se acabó el 20 de andar como andabas en el mundo, ¿no? Ya estuvo bien de andar ahí en el mundial. Dice, pues fue para agradar a los gentiles, para agradar al mundo, para agradar a otros y por supuesto incluyendo nuestra propia carne, o sea, incluyendo nuestros propios deseos. Entonces como que dice, pues todo tiene un tiempo, o sea, ya eso fue suficiente. Hay gente creyente, entre comillas, que se quedó todavía como con el rollo de me faltó vivir, ¿no? Así le llaman, ¿no? Se les, me faltó vivir. Y su me faltó vivir es como, pues me faltó casi casi pecar, ¿no? O sea, como que me faltó, pues darle más vuelo a la hilacha, como diríamos acá, o sea, no puede ser, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cómo quieres vivir el resto de tu vida? Por eso dice Pedro, para ya no vivir el tiempo que resta conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, simplemente hay dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad de tu carne, ¿sí? Nada más tú decides a quién vas a servir y cómo quieres aprovechar ese tiempo. Si no fue suficiente ese tiempo, pues créeme que entonces realmente no hemos entendido lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Me gusta mucho lo que dice el Salmo 48. A ver si me acompañan a leerlo. Salmo 40, verso 8. Es uno de los versos más bonitos en este tema. El Salmo 40, el versículo 8. Déjenme yo también leerlo de aquí. Bueno, este es un salmo del rey David. Y dice, solo en este versículo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu Torah está en el centro de mi corazón. Por eso es fácil decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, cada uno examinemos si realmente nos agrada o no hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas o el resto de nuestros días? Si haciéndolo la voluntad de Dios o como dice, el tiempo que resta, pues en la carne, agradando a los gentiles. Sí, pero la idea de Pedro es, ya basta, o sea, ya es suficiente, ¿no? Ya no tendríamos por qué pensar en vivir un día más como gentil. Ese es el punto, porque ya no lo eres, porque has sido comprado por precio, porque le perteneces a otro, porque ahora Dios te invita a una nueva vida. Y bueno, no digo, por supuesto, ¿no? Al vivir en la carne, por supuesto que es una vida de placeres, pero lo ves, dice más adelante, será una vida también de condenación. Entonces, bueno, dice aquí como ejemplos, ¿no? De esa vida en la carne, de esa vida de agradar finalmente a los gentiles, porque pues mucho de esta vida es agradar a otros, o sea, mucho de esta vida es el vivir de acuerdo, ¿no? A las modas, a los valores, el quedar bien con los demás. Ahora, con este tema de la identidad de género, o sea, mucha gente ha cambiado solo como por adaptarse, ¿no? A este nuevo pensamiento, por quedar bien finalmente con otros, como por alinearme al pensamiento moderno, o sea, es, pues bueno, es antibíblico, ¿no? Fíjense cómo en la década, si no me acuerdo todavía, de los 70, en la Asociación Americana de Psiquiatría, de Psicología, por ejemplo, la homosexualidad era visto como un padecimiento, ¿no? O sea, estaba catalogado como un trastorno. Pero pues ya después viene otra gente y a decir, no, pues esto es normal, esto es habitual, esto es así. O sea, entonces, pues lo que antes se veía más acorde a la palabra, esto fue cambiando. Y ahora mucha gente, pues evidentemente ya cambió también su manera de pensar, alineándolo a lo que dice que finalmente, pues la mayoría, la gente, el mundo, por encajar en ese mundo. Entonces dice aquí Pedro, como ejemplos, andando en lascivias. ¿Qué son lascivias? La palabra implica libertinajes sexuales que, bueno, imagínate, si en la época de Pedro dice, no, pues estos andan de libertinos, así, no, pues lo de hoy ya sería, no sé, cómo lo vería Pedro, ¿no? Pero dice, andando en lascivias, que es libertinaje sexual, concupiscencias, que son estos deseos de la carne, pasiones, codicias, embriagueces, que la palabra embriaguez, más bien la palabra embriaguez aquí implica. Es una palabra oineos que está ligada a la palabra vino y tiene que ver como con, dice la palabra ahí en el griego, como parloterías, como andar ahí, como tipo parrandas, digamos así, como esa gente que se reúne y anda hablando, y anda y vino y vino y vino y copa y nada más andan ahí echándose sus copitas, pero pues andan como en un ambiente de fiesta. Pero tome y tome y tome y tome, ¿no? Eso tiene que ver con embriagueces, pues orgías, relaciones sexuales con varias personas, disipación, la palabra disipación, que es la palabra griega potos, sí es borrachera. Ajá. Entonces, disipación es borracheras, embriagueces, ¿sí? Y la palabra embriaguez más bien es como, pues como parrandas y como esa gente que anda tome y tome y así, ¿no? Dice, y abominables idolatrías. Bueno, pues ya, ¿no? No solo idolatrías, que de por sí. Es una de las cosas más abominables, valga justamente la idea que dice Pedro, para un judío la idolatría es como que es el estado más bajo, ¿no? El que una persona cae, o sea, como si es idólatra, o sea, ya ni siquiera es como para considerar cuando una persona es idólatra. Entonces, para que Pedro diga abominables idolatrías es como de plano, pues no solo era una idolatría, sino era algo terrible, era algo ya abominable, porque algunos cultos, como sabemos, pues eran cultos de sacrificios de niños, cultos que tenían cuestiones de relaciones sexuales, o sea, ya esto es una cosa terrible, ¿no? Entonces dice, ya basta ese tiempo, o sea, ya, como que dice Pedro, pues ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? ¿O qué más te va a tocar vivir? O sea, ¿qué necesitas que también te suceda para que ya le cortes, ¿no? Para que digas, ¿sabes qué? Pues ya estuvo, ya no voy a vivir más acorde a eso. ¿Sí? Y fíjense, por eso dice el verso 4, dice, a estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que ustedes no corran tras ellos, que no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero, ahí viene el pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, sí, evidentemente, ¿no? Al mundo se le va a hacer raro, pues que tú no andes en la misma onda, en el mismo sentir, con la misma cuestión, ¿no? Porque para ellos es lo más normal. Entonces, pues está raro, pues que no comas lo mismo, ¿no? O que no celebres lo mismo, o pues que simplemente, oye, pues, ¿no? O sea, como que aquí hay oportunidad de destramparse, pues qué tipo tan raro, ¿no? Así como que qué extraño sujeto, ¿no? Que pues como que pues, si a quien le dan pan que llore, pues aquí hay pan, pues órale, ¿no? Pero que de repente digas que no, no, porque no, de wow, ¿no? Entonces dice, a ellos les parece cosa extraña y sí debería de serlo, ¿no? Ahora dice ahí, como ya no corres, como ya te saliste de la carrera, en este, como en este línea de carrera, de andar en ese caminar, entonces, ¿qué te dicen? Bueno, pues como ya no andas aquí, te conviertes en enemigo, ¿no? O sea, eso es lo que suele darse también. O sea, no hay esos puntos medios. O sea, Yeshua también fue radical, porque dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, bueno, pues está también contra mí. Entonces, son cuestiones que no hay puntos medios. Aquí sí no hay que matices y que no todo es blanco o negro. Aquí, pues prácticamente o es el mundo o es el Dios, ¿no? Entonces, cuando ya no andas en la fiesta, entonces te puedes convertir en el enemigo, primero super brothers y todo así, y ya después resulta que, pues como que todo lo contrario, ¿no? Y miren, aquí yo les digo algo, mientras tú sigas muchas veces con esas amistades, o sea, jamás vas a poder vivir tu fe en plenitud, y por otro lado, jamás vas a encajar en ese mundo otra vez, o sea, es una de las peores situaciones que puede vivir, pues digámosle, un creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, realmente tratas de encajar con esa gente que era tu super brother, tu super cuato, lo que sea, incluso tu propia familia, incluso de sangre, pero pues ya no va a haber como que esa misma unión, o sea, ya no embona de la misma manera esa comunión. Entonces, no digo que sean tus enemigos y los rechaces, pero tienes que aceptar este punto, y es, no vas a encajar nunca ahí. Y nosotros, bueno, yo les puedo decir que lo hemos visto en reiteradas ocasiones. O sea, personas que asisten a la congregación, que empiezan a celebrar Shabbat, que van a las fiestas, que están metidos en la palabra, pero siguen como con amistades, con relaciones que por X o Y razón o cualquier pretexto, siguen vinculados y siguen y siguen. Entonces, al rato los jalan, porque es más fácil que la corriente de este mundo te jale a que tú los saques a ellos. Esa es la verdad. Entonces, por otro lado, termina sucediendo algo también muy común, que es, terminas dando lo santo a los perros y las perlas a los cerdos, que esa es la expresión que usa la Biblia. Entonces, ¿qué implica eso? Pues que lo que tú consideras santo, no sé, kadosh, lo que sea, al final se van a terminar burlando, puedes invitar a una gente a Shabbat y al final terminan en una borrachera o uno de esas personas termina burlándose. Entonces, evítate eso, evítate rechazos, evítate maltratos, evítate humillaciones. Mejor busca realmente amistades con las que puedas compartir tu fe de verdad, ¿no? O sea, a lo mejor no necesitas 100 amigos, ¿no? Ni en el Facebook, porque pues no. Si quieres a eso, pues a lo mejor el Facebook puede ser lo más cercano, pero ni así. Pero busca tener comunión con aquellos que al menos pues, sabes que van a respetar tu fe, con aquellos que sabes que van a ver, ¿no? Esto como algo especial para tu vida, ¿no? Entonces, el yugo desigual no solo es una cuestión de una relación ahí matrimonial o amorosa, sino pues esto implica muchas otras cosas. Entonces, esa es la verdad y esa es la razón por la que mucha gente va y viene del mundo, porque no terminó de cortar con ese mundo. Entonces no se puede, o sea, la verdad es que no hay manera, o sea, no hay manera. Entonces, esto es algo que todos seguramente hemos visto una y otra vez, o tal vez hasta lo llegáramos a vivir, pero tienes que hacer un parteaguas, un momento en tu vida en que digas hasta aquí, o sea, ya no puedo seguir viviendo igual, porque entonces o quedo bien con Dios o quedo bien con el mundo. Y al final, pues es una advertencia, dice aquí en el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, pues ahorita están jijiji, jajaja, y pues bueno, pues que padre la paz, en lo que tú quieras, pero pues el que ría el último río mejor. O sea, al final del día todos tendremos que dar cuenta. O sea, de eso nadie ni los creyentes nos salvaremos. O sea, todos tendremos que afrontar la responsabilidad que nos compete, o sea, a todos. Entonces, nada en esta vida es gratis, nada, ¿no? Eso de que lo tomado y lo bailado nadie me lo quita, eso no es cierto, porque te lo van a exprimir así, ahí, cada gota de lo que te hayas tomado o fumado, o cada gramo, cada lo que te haya tocado, cada carcajadita, lo que haya sido, todo eso. De eso vamos a dar cuenta. O sea, no hay eso de que a mí nadie me lo quita ya. ¿Cómo de que no? O sea, al final va a llegar así como una de exprimir, así como una jerga así. De, ah, ¿cómo no? O sea, aquí está. Entonces, Pedro lo toma muy en serio y dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, nada de que una vez que te mueres y ya no hay nada y que esta vida lo es todo y que por eso hay que vivir una sola vez y que pues aprovéchalo y que, ajá, dice, no, espérame. O sea, el que es juez de todos. O sea, no nada más de los que están aquí, sino de los que también pienses que ya ahí no se acabó. O sea, que hay algo más. Y dice el verso 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿A qué se refiere esto? Porque para esto ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Pues no que vayan allá a las tumbas, ¿no? Así de, ¿no? Ahí el cementerio, vamos a hablarles del Evangelio. No, hay dos maneras de entenderlo. Primero es. Bueno, aquellos que ya murieron están muertos efectivamente según los criterios de la carne, pero siguen vivos para el eterno en su espíritu. ¿Ok? O sea, que una persona haya creído, pues no quiere decir que no vaya a morir. Entonces dice, se les predicó el evangelio a los muertos. ¿A qué muertos? A los que ya vivieron y ya murieron. ¿Sí? Y van a ser juzgados para que sean juzgados según los hombres, pero sean vivos en espíritu según Dios. Entonces, según el hombre, pues los van a juzgar. Y eso es la segunda consideración de este pasaje, que para la gente del mundo somos como muertos, ¿no? Así se le dice a la gente que es aburrida, ¿no? Ah, usted es un muerto, ¿no? Nah, no, usted es, no fuma, no toma, no esto, no sé qué. No, pues se da cuenta que está bien muerto, usted es bien aburrido, ¿no? O sea, nah, ni lo inviten casi, ¿no? O sea, no sabe divertir, ¿no? Está muerto este hombre, ¿no? Entonces, pues sí, pero esos muertos finalmente han creído el evangelio, a eso se les predicó. Y esos son los que al final del día, dice, viven en el espíritu para Dios. Ok, el cuerpo ahí estará, ahí está la tumba o ya se deshizo, es más, pero el espíritu queda y ahí está delante de Dios, ¿no? Por eso dice el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, esto ya cada vez está más cerca del fin. Sed pues sobrios y velad en oración, ¿no? O sea, una vez más es de, pues toma esta actitud, esta disposición de que, ok, o sea, ahorita la podemos padecer, podrá ser, nos podrán ver raros, seremos los extraños, hoy vamos contracorriente, pero cada vez esto se va acercando al final, y entonces tomemos una actitud, dice, de sobriedad. Sobriedad es lo opuesto a la embriaguez, es como una persona que está alerta, que está dispuesta, que está atenta. Entonces, si cada vez falta menos, la idea es, aplícate a vivir acorde a la voluntad de Dios. Porque es lo que dice, baste ya el tiempo de agradar a los gentiles, baste ya el tiempo para vivir lo que resta en la carne, sino mejor conforme a la voluntad de Dios. Dice en el 8, y ante todo, fíjense, ante todo lo que pues nos toque es, tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, en un entorno pues de burla o de rechazo o de que eres extraño, o de que eres el muerto del grupo, del salón, o de la clase, del trabajo. Dijo Yeshua, también en Mateo 24, ¿no? En esta idea del fin del tiempo, de los últimos días, dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No sé si recuerdan este versículo. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo que nos dice Pedro es, tengan ante ustedes amor, pero no cualquier amor, sino dice amor ferviente, o sea, una cuestión como de fuego, de pasión, o sea, un amor que venza esas adversidades, esos rechazos, como dice también en Cantares, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos, ¿no? La idea de las aguas y de los ríos tiene que ver con la corriente justamente de este mundo, con las adversidades de este mundo. Entonces, se necesita pasión, se necesita fuego en el amor para que perdure, y como dice aquí, no nada más para que perdure, sino porque el amor es algo increíble. El pecado en las relaciones o las faltas, pues serán inevitables. Pero el amor es lo que puede marcar la diferencia en una relación. O sea, el amor no va a hacer que no fallemos, porque pues seguramente todos fallaremos, nos equivocaremos. Pero el amor marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nos va a dar una sensación de confianza al saber que podemos ser perdonados. El amor no quita el pecado, tampoco cambia el pasado, pero sí puede cambiar el presente y el futuro, ¿no? Y el amor cubre, y a veces solo eso es suficiente. O sea, y a veces quisiéramos pues borrar, ¿no? Así lo que hemos hecho o quitarlo, ¿no? En nuestra vida. Pero a veces no se puede. Pero el cubrirlo es suficiente. De hecho, la palabra kipur, que viene la palabra kafar, tiene que ver con cubrir. ¿Se acuerdan que había como una charola, vamos a llamar así, dentro del arca de la alianza, sobre la caja de la alianza, el arca de la alianza, era el propiciatorio? Ajá, que de ahí viene la palabra kipur o kafar. Entonces el propiciatorio cubría esta arca o este depósito, y ahí se depositaba la sangre. Entonces la enseñanza de eso es que el amor puede ser tan poderoso que es capaz de cubrir nuestras transgresiones. Porque lo que había en el interior del arca eran las dos tablas de la ley que representan eso, ¿no? El juicio, el nivel de santidad que deberíamos de tener. Pero los dos querubines como testigos, en lugar de ver la ley y ver nuestras transgresiones, lo que veían era la sangre que depositaba el sacerdote que intervenía por el pueblo. Entonces Yeshua mismo derramó su sangre sobre el propiciatorio celestial, sobre el propiciatorio real, para que esos dos testigos, en lugar de acusarnos, al contrario, lo que vieran en nosotros es la sangre del Mesías. Entonces el amor, pues sí, no va a evitar que fallemos, pero cubrir es a veces suficiente para que las relaciones sigan. Entonces, una manta, una cobija, pues no cambia la temperatura, ¿no?, del exterior, pero sí te cubre y te puede quitar el frío, ¿no? Muchas veces lo único que necesitas, pues, es con una mantita, pues ya le hiciste, ¿no? Ya te tapaste y ya con eso es suficiente. O sea, no vas a cambiar el entorno, pero eso te cubre y así es el amor. Entonces el amor no va a cambiar muchas circunstancias, pero sí puede hacer que te sientas diferente. Y es un poco, bueno, tenemos algunos ejemplos en la Biblia de eso, ¿no? El caso de Sem y Jafet, los hijos de Noah, cuando su padre pecó, su padre falló y toda esta situación, ellos, para no ver, además de la desnudez de su padre, pues lo cubrieron, ¿no?, con una manta. O sea, eso es lo que todos tendríamos que hacer. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Él los cubrió, él los tapó. O sea, él hizo un sacrificio para mostrarles eso, que los cubría, ¿no?, y no exponerlos en esa desnudez. Entonces, por eso, ante todo, dice Pedro, tengan ferviente amor, porque eso es lo que termina por cubrir muchas veces los pecados. O sea, no podemos esperar que como creyentes ya no fallemos. Espera al contrario, espera fallas, pero consciente de que el amor será capaz de cubrirlas. Y dentro de ese amor, y dentro de ese cubrirnos, y dentro de ese ferviente amor, dice, hospedaos los unos a los otros, ¿no? O sea, también es parte de ahora, pues, de demostrar ese amor. O sea, como que hazlo tangible, hazlo visible, hazlo algo práctico. Y dice, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, ¿no? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cuáles eran las palabras de Dios para Pedro? Pues la Torá, ¿no? El Tanaj, no había otras palabras. Entonces dice, el que hable, que sea conforme a la palabra de Dios. No nada más sus rollos ahí, cristoaventuras o sus cosas, así que yo vi una visión y que no sé cuándo, no sé, o sea, cuestiones así. No, dice, habla conforme a... Adapta, molda tus palabras a la palabra de Dios y predicas que sea la palabra de Dios. Si alguno ministra, que tiene que ver con servir en general, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Yeshua, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, pues, ese amor se puede demostrar de una manera tan práctica, como diciendo, hospédense unos a otros, que además era lo habitual, ¿no? O sea, culturalmente eso era así de cajón. O sea, no era así como una cuestión. No había hoteles como tal, ¿no? Había posadas y esas cosas, pero no era así, ¿no? Era una obligación cultural, incluso extraños. ¿Se acuerdan que Lot, que recibió a estos ángeles? No, que ustedes se quedan y quédense, y aquí los hospedo. Y el caso también de esta historia de Gabaón, de este hombre que hizo recibir a este hombre y a su concubina, y que no, pues se quedan aquí, ¿no? Entonces era algo obligatorio, ¿no? Entonces, pero cuando llegas a casa de alguien, pues le conoces y te conocen, ¿no? Porque pues la verdad es que esto es inevitable, así es. Entonces, pues de esas situaciones se prestan para comentarios, ¿no? Así como que para hacer comentarios alusivos, ¿no? Tanto de unos como de otros. ¿Qué dice Pedro? Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, ¿sí? O sea, evita eso. Evita murmurar de quien te hospeda o a quien tú mismo estás hospedando. Dice un dicho, mira, cuando llegues a casa de otro, cuando salgas, hazte sordo, mudo y ciego, ¿no? O sea, cuando llegues a casa de otro, hazte sordo, mudo y ciego. No juzgues, no cuestiones, o sea, y bueno, pues eso es parte, ¿no? Como que de ese amor. Y finalmente por eso dice, bueno, si alguno va a ministrar, pues hazlo para otros. Y esto es algo importante, porque dice aquí, lo que nos muestra es que según el don que cada uno ha recibido, ministrólo a los otros. Todos tenemos de alguna manera algún talento, algún don, alguna virtud, algo, lo que sea, ¿no? Aunque sea hacer reír a otros, lo que se te ocurra, ¿no? Como en la canción esta de Marcos Vidal, me gusta mucho esa de payaso, ¿no? Que el hombre que pues que era ahí un payasito, y no, pues yo quiero hacer acá brillar, yo quiero hacer el otro, y pues pum, vale, ¿no? Se terminó ahí cayendo, y bueno, es una historia muy curiosa, pues ahí, si no la han escuchado los más jóvenes, porque ya es muy viejita esa canción, escúchenla. Pero el punto que me recordó mucho eso, ¿no? Que dice, si alguno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores. Entonces, los dones que tenemos no son para ti, son para otros. Entonces, bueno, amigo, digo, sí te puedes echar de repente tú solo ahí de guitarra, tú solito, o sea, no hay bronca, pero que digas, pues yo solito aquí me ministro, ¿no? O sea, está bien, pero debes de considerar, todos debemos de considerar que sí ni hablar, o sea, ¿saben cuál es la palabra en inglés para don? Para la palabra don. Me gusta mucho, por lo menos en ese sentido, ahí los norteamericanos o los ingleses lo tradujeron más cercano, ¿no? Porque es la palabra gift. Es la palabra don, gift. ¿Qué es un gift? Pues es un regalo. Entonces, pues si es un regalo, ¿qué implica? Que es para otro. O sea, el regalo siempre es para otro. Entonces, gracias aquí, gift, exactamente. Entonces, es un regalo para el otro. Entonces, cuando tú compras un regalo, bueno, pues digo, no te puedes dar un regalo, ¿no? Pero es muy raro, o sea, así como de, es mi cumpleaños, voy y me compro un regalo, hoy me compro otro regalo, hoy me regalé, pues no, o sea, los regalos son para otros, así son los dones, y todos tenemos algún don, aunque sea ponerle la sal al jalá, pero algo tiene que haber en cada uno de nosotros. Dice, hazlo para los demás y adminístralo de una buena manera. O sea, sé sabio, sé un buen mayordomo, porque no es tuyo. Esto es, o sea, es un regalo que Dios te da para alguien más, para los demás. Entonces tampoco es así como, digamos que de a gratis una vez más. O sea, también como que de repente hay que tomar conciencia de eso, ¿no? De que, oye, qué bien cantas, qué bien tocas, qué bien predicas, o qué bien danzas, o qué bien, lo que sea que hagas, lo que sea que hagas, pues ok, ahora adminístralo. O sea, administrar implica sabiduría, implica entendimiento, ¿no? En cómo lo usas, cómo lo haces, de qué manera lo puedes ejercer mejor. Entonces es tal cual la parábola de los talentos. O sea, no lo puedes enterrar en la comodidad de tu hogar, ¿no? Así como que esto se queda para mí, no, o sea, no, ahí sí no se vale, no se puede. Es obligatorio usarlo. Y todo eso, como dices, pues para glorificar, ¿no? Al Dios y Padre. Bueno, dice el verso 12, amados, ¿no? Y bueno, sin cambiar necesariamente de tema, pero reiterando una vez más sobre el tema de los sufrimientos. Amados, no les sorprenda, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, de repente cuando llega acá el soplón de fuego, ¡fumba! Le digo, ah, creí que pasó, ¿no? Así como de, ¿no? O no sabes de los de, ¿por qué yo, Dios? ¿No? Así como que esto solo me pasa a mí, ¿no? Así como que soy el único en el mundo al que le sucede. No, no, no. O sea, no te sorprendas, no te extrañes, no lo veas como de qué raro en la vida, ¿no? O sea, no es así, ¿no? O sea, las pruebas son parte de esta vida. No le sorprendan del fuego, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, ¿sí? Las pruebas son parte de esta vida, cuanto más de la vida en la fe. ¿De qué manera se validaría nuestra fe? Pues si no fuera por esas pruebas. O sea, por eso los exámenes a veces son necesarios, porque es la única manera de validar, ¿no? Hasta los exámenes médicos, ¿para qué son? Pues son para descartar o para confirmar o para, o sea, para entender qué es lo que le está pasando. No, pues es que me mareo y que luego empiezo a vomitar o lo que sea. Bueno, pues a ver, hagas estos estudios, hagas estas pruebas y ya las pruebas nos dirán, ¿no? Nos arrojarán esto. Entonces, pues es exactamente igual. O sea, nuestra fe tiene que ser probada, lo queramos o no. Entonces, el punto es, no te sorprendas, no te extrañes, no lo veas como, ¿por qué a mí? Sino más bien, ¿por qué no? Más bien le diría, sería, pues, ¿por qué no te va a tocar? Si pues, tú qué crees la excepción de qué, ¿no? Sino dice al contrario, o sea, velo como un privilegio. Por eso dice el 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías. O sea, esto, a este punto llegó Pedro. En algún momento de su vida y la de Juan y otros discípulos, dice que los tomaron y los azotaron y los amenazaron. Y luego un ángel les abrió la puerta. Y salieron de la cárcel y ahí seguían predicando. ¿Dónde están estos? No, pues que están ahí predicando, siguen ahí. Tráiganlos otra vez. Y les dieron unos azotes. Dice que salieron tan contentos de haberse sentido como privilegiados. Fíjense hasta qué punto puede llegar esto, ¿no? Esto podría parecer locura para el mundo, como diciendo, ¿cómo estás loco? O sea, no se trata de ser masoquista, sino se trata de entender o de buscar una razón de por qué, ¿no? Hay un psiquiatra, me estaba leyendo un libro que la verdad está muy bueno, se los recomiendo, se llama El hombre en busca de sentido, que es un sobreviviente del Holocausto. Es un psiquiatra que sobrevivió, padeció muchísimo porque estuvo en varios campos de concentración. Y este libro no narra exactamente, pues, todo lo que sucedió, sino más bien como desde una perspectiva de cómo, de por qué unos se daban, o sea, se rendían y se morían, se arrojaban sobre los, ¿cómo se llama? Estos cables, estos electrificados, o por qué se dejaban morir, ¿no? O sea, decía, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué unos sí y unos no? Y él plantea que el sufrimiento llega o puede dejar de ser sufrimiento como tal cuando encuentras un sentido. O sea, cuando le encuentras un sentido al sufrimiento, entonces dices, es como los sacrificios. O sea, si tú no ves, imagínense en el templo. O sea, si tú no lo ves así, como entregar un animal que vas a freír y todo eso así, como un sacrificio a Dios, o sea, como una perspectiva más sublime, más importante, pues entonces te vas a quedar en que no, yo no voy a matar a un animal, o no, yo nunca voy a hacer esto, o no quiero sufrir, porque pues todos vamos a rehuir, obviamente, al sufrimiento. O sea, por naturaleza, como ya explicamos, tú metes la mano en fuego, ¿no? O sea, pues la quitas, no la dejas, por lógica. Entonces, lo que él dice es, o sea, cuando el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando le encuentras un sentido. Eso es lo que nos dice de cierta manera también Pedro. O sea, encuéntrale un sentido a tu padecimiento y vas a sufrir menos. Velo con una perspectiva de sacrificio y va a ser mucho menos, ¿no? Por eso es tan sublime el amor de una madre o de un padre hacia un hijo. Porque pues no es que le encante levantarse en la madrugada a darle del biberón o la leche o sea, muchísimas cosas de la vida, pero hay un sentido para hacerlo, pues si no el bebé se muere, ¿no? O sea, o si no, no se calla, ¿no? Ay, no es cierto, no, no es cierto. Pues no, o sea, es un amor muchísimo más grande que supera el sufrimiento, pero a veces no hay tal razón. Entonces dice que mucha de esa gente se dejaba morir porque no le encontraba sentido al por qué sufría, o sea, encontraba el por qué. Entonces dice, una persona que tiene un por qué es capaz de soportar casi cualquier cómo. O sea, no hay nada que lo abata, no hay nada que lo detenga. Entonces, yo creo que esa es la idea que tenía Yeshua. O sea, dice, él tenía puestos los ojos, y es lo que dice Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea, como que pon tu mirada en la meta, o sea, porque si no la pones ahí enfrente, pues si nada más ves el instante mismo, pues te vas a quedar en eso y vas a sufrir muchísimo más de lo que tendrías que ser. Entonces, por eso empieza este capítulo diciendo, armaos del mismo pensamiento, toma la misma idea, mentalízate hacia lo mismo, ¿no? O sea, si vas a correr una maratón, pues mentalízate que son un montón de kilómetros. Ajá. Pero no te quedes en eso, o sea, mentalízate o visualízate, como dirían algunos, en que vas a llegar, en que vas a lograrlo, en que tiene un propósito y que además tiene una recompensa. Por eso dice, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Entonces, no se trata de sufrir por sufrir, ¿no? Sino se trata de que esto tiene un sentido. ¿Y qué sentido tiene para los creyentes? Muchos, tenemos una recompensa. O sea, tenemos un ejemplo, pero para nosotros también hay una recompensa por eso. Entonces dice aquí por eso Pedro, ¿no? Dice, si son vituperados por el nombre del Mesías, son bienaventurados, son dichosos. O sea, velo como un privilegio, porque como dice, no cualquiera es escogido para eso. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Entonces, si pensamos, oye, qué increíble que he sido escogido aún para esta prueba, quiere decir que Dios me ve con ojos especiales. Dios quiere que yo sea aprobado, pero por una razón mucho mejor, ¿sí? Dice el 15, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, ¿no? Que pues también luego por eso nos metemos en problemas, ¿no? Por andarse metiendo en lo que no debes, ¿no? O sea, entonces dices, no te andes metiendo, porque aún a veces en esas cuestiones, pues hasta en eso terminas padeciendo. Bueno, pues lo obvio, ¿no? Mucho menos pues como un homicida o como un ladrón o como un malhechor. Dice el 16, si alguno padece, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y bueno, aquí hay que entender, ¿no? Esta parte como también en el contexto que lo menciona Pablo, la palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia, ¿no? En el libro de los Hechos, 2 veces y aquí. Que si lo ponemos en el contexto, no diría cristiano como hoy entendemos un cristiano, o como un cristiano entiende el mismo término cristiano, ¿sí? Diría en todo caso como mesiánico. Pero ¿qué idea te viene a la mente cuando escuchas mesiánico o cristiano? Como que son personas como que diferentes, ¿no? O sea, como que las, a lo mejor no te lo imaginas con barba, kipá y talit, no sé qué, una cosa así, y al otro, pues no sé, te lo imaginas así, pues como que con su Biblia, el domingo, no sé, corbata y saco, no sé, o algo así, ¿no? O sea, pero bueno, ¿cómo entenderían en aquellos días la palabra cristiano? ¿No? O sea, sí, la verdad es que está totalmente alejada de lo que hoy la gente piensa, porque este versículo se toma mucho, aún en el cristianismo, diciendo, ya ven, aquí está, por eso somos cristianos, porque dice que aquí que somos cristianos. En el sentido técnico de la palabra, pues sí, por supuesto que lo somos, por supuesto que lo somos, pero en el contexto de los días de Pedro, en el libro de los Hechos, era como una forma despectiva, o sea, hasta el día de hoy los mismos judíos se burlan de otros judíos cuando alguien anda así hablando de eso. Dice, ah, ahora ya este es cristiano, ¿no? O sea, como de, no me salgas con cristianos, ¿no? O eres cristianito o cosas así. Es como si alguien a hoy le dicen, ah, pues eres, ahí viene el aleluya, ¿no? El aleluyita o el, no sé, cositas así. Entonces era una forma despectiva. Hasta el día de hoy se sigue usando. O sea, hasta el día de hoy cuando un judío le habla a otro judío de Yeshua, así como si, ¿eres cristiano? Así como de, no me salgas, ¿no? O sea, como que, como si alguien le dijera, no me salgas como que ya eres Ned Flanders o algo así, ¿no? Como un personaje así como religioso o todo así, extraño, ¿no? Entonces, ese era el contexto. No era que los mismos judíos creyentes en Yeshua dijeran, somos cristianos, díganos cristianos, sino más bien, eso se los decían la gente, otros judíos de fuera, diciendo, ustedes son cristianos ya, o sea, ustedes creen en su Jesús. No, no, no era así como hoy se entiende. Pero bueno, el punto aquí, y si se entiende así mejor, si alguno padece como cristiano, pues no se avergüence, no te dé pena. O sea, si eres el aleluyita del trabajo, o el rarito, o el no sé cuál, o el no sé cómo te digan, no te avergüences. O sea, glorifica a Dios por ello. O sea, decir, qué bueno que se burlen de mí, porque es la evidencia de que hay fe en mí, de que estoy viviendo mi fe. Entonces, si al contrario, si pasas desapercibido, pues tal vez entonces no es lo que Dios quisiera, ¿sí? Y dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, si hablando de juicios y hablando de que es el tiempo está cerca y vamos a dar cuentas, ok, pero también considera esto, ¿dónde va a empezar el juicio? Dice, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Piense esta frase que dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, que el Evangelio no es nada más creer, porque justamente, ¿no? En el ámbito cristiano, cree en el Evangelio y serás salvo tú y tu casa. Entonces, como que es una cuestión de yo creo y ya. Pero aquí Pedro dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? O sea, ¿hay que obedecer en el Evangelio? Sí. Porque el Evangelio implica la Torá, ¿sí? No dice, hay de aquellos que no creen en el Evangelio, no dice eso. No dice, no, hay de aquellos que no creen, sino dice, hay de aquellos que no obedecen el Evangelio. Entonces ahí tendríamos que pensar qué era Evangelio para Pedro. O sea, ¿qué entendía él por Evangelio? ¿No? Que seguramente no es la misma perspectiva que hoy se tiene. Entonces, en otro estudio, en Romanos, lo hemos comentado, pero así como de manera muy breve decir, el Evangelio implica un mensaje, sí, de salvación, pero es un mensaje que implica la Torá, que implica una obediencia a los mandamientos. Y este es uno de los más claros, porque cuando alguien dice, pues tú crees en el Evangelio y serás salvo, o sea, sí, pero hay que creer y obedecer, ¿sí? Porque si solo fuera a creer en el perdón de los pecados, pues ahí no hay nada que obedecer, o sea, no obedeces a nada, pues nada más es crees y ya. Entonces, para Pedro, la obediencia y la cree, y la fe, y el creer, no, no pueden estar separados. Y como dice aquí, Bueno, si el juicio empieza por aquí, ¿qué dice 18? Si el justo con dificultad se salva, y bueno, no es que no hay justo ni en uno, sino una persona justificada. Si así con dificultad, digámoslo, así se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Los que andan, como decía ahí, corriendo en el mundo, felices, gozándola ahorita, en todas estas clases de concupiscencias, ¿dónde va a quedar? O sea, si nosotros, pues buscando guardar Shabbat, buscando guardar kosher, o sea, ¿no? Tratando de abstenernos pues, de las cosas que contaminan el alma, todo esto, teniendo a Dios como padre, si dice, está como difícil, pues ¿cómo les va a ir a los que deliberadamente han pecado, los que deliberadamente no quieren obedecer y que no se quieren arrepentir? O sea, dices, híjole, está por calva a Homer, está difícil. De modo, dice aquí, que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿no? Entonces ya lo vimos, puede estar en la voluntad de Dios que padezcamos, puede ser que nos toque sufrir y que nos toque sufrir en la carne, no nada más así como de que se burlen de ti, sino realmente no sabemos hasta qué instancia llega. Pero si eso es así, pues, encomienda tu alma, o sea, a veces no hay más que encomendarnos a Él, ¿no? Confiar en Él, soltarnos a Él y lo que tenga que suceder, pues que tenga que suceder. Ahora sí que dirían sin miedo a la vida, pero más bien es sin miedo a la muerte, ¿no? O sea, más bien sin miedo a sufrir. O sea, ahí viene la inyección, pues ya que venga, ya ni modo, venga el líquido, ¿no? Ya, ya no queda de otra. Entonces, más bien es encomienda tu alma para no negarle, para no renunciar a nuestra fe. Y finalmente lo que dice es, pues no dejes de actuar correctamente, no te canses de hacer el bien. O sea, no te amargues por las injusticias y por la vida y por las pruebas y, ¿no? O sea, cualquier persona de los que vivió, los sobrevivientes, yo pensaba esto en el Holocausto, pues tendría todos los argumentos como para amargarse en la vida, ¿no? Y como para tener reacciones así, ¿no? De antisociales y de odio, pero no, o sea, toda esa gente se volvió a integrar a una sociedad y a una vida, ¿no? Y salieron adelante. Entonces, ¿por qué nosotros mismos, como creyentes en Yeshua, no podríamos o no deberíamos de hacerlo? Entonces, pues no te amargues la vida si te toca sufrir o si nos toca sufrir, si nos toca padecer, ¿no? Como si, ah, pues ahora yo también voy a robar, ahora yo tengo. O sea, dice, despójate de eso. O sea, quítate esos pensamientos y más bien ármate del pensamiento que tuvo el Mesías, que más allá de buscar justicia, ¿se acuerdan? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, creo que eso es algo que tendríamos que imitar, no nada más en el sentido del amor, sino del perdón. Y bueno, pues de estar dispuesto si es necesario. Si no hay pastilla y toca inyección, pues ni modo, ¿no? Que venga la inyección. Que venga la prueba si es necesario. Ni hablar. Pues vamos a orar y que el Eterno nos permita seguir los pasos de aquel que nos dejó el ejemplo más claro de todos.